La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
No entendemos qué está pasando con Abengoa. Lo último que sabemos es que varios acreedores parecen resistirse a extender más el plazo para ejecutar el rescate. El plazo que habría terminado el pasado martes, antes de ayer, el mismo día en el que la Junta General de Accionistas destituyó al Consejo de Administración. Se sigue dando la extraña circunstancia de que el equipo de gestión, en particular Gonzalo Urquijo, el presidente ejecutivo, sigue estando en la gestión de los activos que están precisamente en la sociedad propietaria, es propietaria de esa sociedad, el Holding Abengoa. Debería ser presidente a estas alturas Marcos de Quinto, porque así lo planteó la Junta de Accionistas, pero nada de esto está ocurriendo. Tampoco hay ninguna información enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desconocemos si la CNMV lo está pidiendo. Es decir, estamos en una situación, creo que la calificó de limbo don Marcos de Quinto, nuestro invitado capital. Don Marcos, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es lo último que usted sabe al respecto?
Pues sabemos poco. Sabemos poco porque si algo se ha caracterizado todo este tiempo es la opacidad y la escasa información que sale del Consejo de Administración reprobado. Y bueno, pues no sabemos en estos momentos cuál es la situación, no sabemos en estos momentos qué es lo que está sucediendo con los acreedores. A nosotros se nos ha cortado absolutamente desde siempre, desde el principio, pues toda información. Y yo no sé si en estos momentos la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues debería de hacer algo, porque por otra parte este Consejo de Administración, que debía de haber formulado las cuentas auditadas en plazo, con esto del COVID creo que hasta el plazo se amplió hasta el mes de septiembre, pues todavía no tenemos las cuentas formalmente auditadas del año 2019. Y esto pues es una irregularidad, yo creo, muy importante.
Sí, es una obligación legal que además es punible. Así que ahora mismo estamos en un momento en el que no sabemos si el contrato de refinanciación puede extenderse, porque ha habido 4 aplazamientos ya, ¿no? Si no equivocamos al contar.
Sí, efectivamente. Esto es una situación, yo creo, inédita en el mundo empresarial español. Porque, vamos a ver, un consejo de administración y un presidente están ahí para defender los derechos de sus accionistas, los intereses de sus accionistas. Eso es el único sentido que tiene un consejo de administración y un presidente, que es defender a sus accionistas. Pues resulta que por primera vez, yo creo, en la historia de España, los accionistas en Junta General Extraordinaria les han reprobado y les han cesado. Es decir, los dueños de la empresa, que son los accionistas, le han dicho a este consejo de administración: mire, no confiamos en ustedes y por favor déjenlo. Y ese consejo de administración se ha aferrado a los sillones y sigue pues disponiendo y actuando en contra de los intereses de los accionistas que han sido expresados en esa Junta General Extraordinaria. Luego nos preguntamos a qué otros intereses están respondiendo ellos, porque la situación es absolutamente inédita.
Sigue habiendo mucha confusión. Algunas fuentes dicen que entre los acreedores, por ejemplo, el fondo KKR no es partidario de que se amplíen los plazos. También se está contando esta mañana que Santander ha decidido convertir los créditos impagados en acciones, lo que en cierto modo también va cerrando un poco puertas a conversaciones.
Sí, vamos a ver, esperemos que en algún momento los que están, por decirlo así, en una situación por lo menos atípica al mando de la empresa, después de haber sido reprobados por los accionistas, pues a ver si dan alguna explicación o hacen algún comentario ahí al respecto. Sí. Porque lógicamente pueden incurrir en unas responsabilidades tremendas el hecho de no seguir las instrucciones que la Junta General Extraordinaria pues ha emitido. Son explícitas. Entonces, vamos a ver si esta gente pues va a hacer cosas en contra del interés expresado de los accionistas, que son los dueños de la empresa.
Porque aquí, ¿quién debería actuar? Porque estoy pensando también que el gobierno andaluz debería haber formalizado también su participación, pero para eso necesita el acuerdo de los acreedores y no existe tal acuerdo.
no existe tal acuerdo y bueno, esto es también sorprendente. Yo estoy todo el rato viendo esta presión que hay sobre el gobierno andaluz, sobre 20 millones que tiene que poner, y si no, esto es un desastre, etcétera. Y por otra parte, conseguimos en esta Junta General Extraordinaria suspender un bonus que se iban a auto-otorgar 25 directivos de la empresa por valor de 58 millones. Entonces dices, pues por lo menos, hombre, no es ético en una empresa que aparentemente está en esta situación tan extrema, pues no es el momento precisamente de otorgarse un bonus de esa cuantía.
Da la impresión, don Marcos de Quinto, que aquí alguien en algún momento debe presentar algún tipo de demanda, denuncia, algo, ¿no? Actuar.
Sí, bueno, lo vengo a hacer, eso es una agrupación de accionistas, de 1.350 accionistas. También quiero dejar claro que no son fondos ni accionistas, ni inversores profesionales, ni grandes especuladores, sino de gente normal que tenía sus ahorros puestos en acciones de Abengoa y que ha visto con sorpresa que de repente este consejo de administración pues les ha venido a decir que, mire, la empresa que ustedes tenían, pues ahora resulta que está en preconcurso. Y cuando estos accionistas han dicho, bueno, pero denos la auditoría, enséñanos los números, pues no. Y además, pues el valor de sus acciones en la nueva compañía, pues en vez de tener 100%, tienen el 2,97. Y bueno, y esa valoración que ha hecho KPMG, la podemos ver, se puede revisar, no. Entonces, bueno, esto no sé qué nombre tiene esto, pero por supuesto yo creo que va a llevar, pues espero que yo tenga lo primero de todo una solución negociada, pero si no, pues lógicamente se abrirán muchas otras posibilidades.
La de los tribunales, supongo. Por cierto, ¿puedo preguntarle, Marcos, qué interés personal tiene usted en Abengoa? ¿Por qué está usted metido en este lío?
Ninguno. No tengo absolutamente ningún interés personal en ello. No soy accionista de Abengoa. Abengoa Sers me llamó para ver si de alguna manera pues podría ayudarles. Eso es lo que estoy haciendo. E incluso, yendo más allá, es decir, si en estos momentos se puede llegar a una solución consensuada, ni siquiera mi interés es el perpetuarme o estar ahí como presidente, sino incluso yo recomendaría que entre todas las partes se pudiera elegir un presidente de consenso, en este caso el actual presidente, don Gonzalo Urquijo, pues lógicamente no cuenta en absoluto con la confianza de los accionistas, por lo cual yo creo que lo ideal sería buscar una solución consensuada entre todos. Luego simplemente estoy aquí para ayudar, no tengo ningún interés económico, no recibo ninguna remuneración por ello, y me contaron la situación y estuve dispuesto a ayudarles, eso es todo.
Esperemos que no acabe usted tan frustrado como por su paso en la política. No sé si tiene esa sensación tras abandonar.
No, mi paso por la política, ¿no? De frustrado, nada. No. Tengo además muchísima, muy buena relación, tanto con Albert Rivera como con Inés Arrimadas, y mi paso ha sido para mí un maravilloso máster. Y además, pues eso, pues mi salida, pues me sigue manteniendo la amistad personal con todos mis tres compañeros de partido. Pero esa salida lo que ha hecho también ha sido incrementar mi número de amigos fuera también del partido. Luego, nada, estoy encantado y ha sido, ya digo, ha sido una experiencia maravillosa. En un año y dos meses he vivido dos elecciones generales, he estado en la ejecutiva, he visto las cosas por dentro y bueno, y eso que me llevo.
Y ahora cuando mire a lo que está ocurriendo en el Parlamento, lo que está pasando ahora mismo en España, en la política, en las decisiones, con los presupuestos, ¿qué piensa?
Bueno, yo, mira, te sigo, de vez en cuando sigo enganchado, es decir, hoy también posiblemente entro directamente de la web del Congreso, por lo cual empiezo a ver en directo todo lo que está sucediendo. Sí. Veo a mis compañeros, veo a compañeros de otros partidos, a veces les mando un WhatsApp diciendo, he visto que has llegado tarde o tal, y hago algún comentario, pero lo sigo viviendo de cerca, me interesa mucho. Y lo que está pasando con los presupuestos, yo tengo una cosa que me parece increíble. Cuando se hablan presupuestos y se negocian, básicamente es como que todos los partidos lo que están viendo es saber qué partida piden, qué cosa piden, qué va a costar más dinero para ponerse la medalla. Pues gracias a nosotros se hizo esto, pues gracias a nosotros se hizo lo otro. Cuando a mí lo que yo espero es que alguien, en vez de proponer ideas de gasto, propongan ideas de reducción de gasto. Porque si bien lo sabes que la IDEF ha comentado en varios momentos que hay un más o menos calculan un 15% del gasto público que es redundante o que es innecesario o no prioritario, por lo menos. Y dice, bueno, pues que alguien meta mano a eso es lo más importante.
Hoy estamos recordando en el aniversario, ese día con su cumpleaños, a Indira Gandhi. Solía decir que hay que vigilar a los ministros que no pueden hacer nada sin dinero y aquellos que quieren hacerlo todo solo con dinero. Marcos de Quinto, un placer compartir esta conversación en Capital Radio. Suerte.
Igualmente.
Un saludo.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós.